Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Bueno, Rosana, la viada, hoy hay mucho material.
Dile ahora, para que la gente sepa qué hora es y para que vea si lo mío son...
Pero vamos a ver, Luis. A las 8:30 yo he acabado de animar a la gente. Ahora vendrás tú a deprimirla. Pero entre la y media y las 8:38 hemos tenido suculenta publicidad. ¿Sí? Suculenta publicidad de la cual... Todos, a modo de la lluvia dorada de Júpiter, se beneficiarán las dánaes y los dánaos. O sea, también te vas a quejar de que tengamos publicidad.
No, solo hago una declaración de intenciones.
¿Qué quieres? ¿Quieres que no empiece a las 8? No. Que empiece contigo y que no tengamos publicidad.
No, yo solo pretendía que dieras la hora y que la dieras bien.
Solo falta ya que insultes a los anunciantes, ¿no? Que no sería la primera vez, te conozco. En fin, eres al rigor de las desdichas, pero el artículo que escribes hoy en Libertad Digital es muy bueno. Ahora, este Saturno no es que vaya a devorar a sus hijos, es que se los ha zampado a todos, ¿eh?
Tan ello.
Es que ya casi no hay. ¿Tuviste cómo aplaudían al soviético modo? Sí, en la Mesta de Valladolid, todos ahí haciendo así.
Se comerá a sí mismo. Verás tú cómo empieza a hacer.
Si Saturno llegará un momento en que agarrará y empezará por el codo y se acabará comiendo a sí mismo la barba, la caspa. No sé qué se comerá. Bueno, el otro día tenía con Somalo una discusión que leyendo ayer a Pedro J. Pedro J., bienvenido.
Buenos días a todos los leones y a los oyentes de radio.
Está con los leones, qué pesado está con los leones. Ya que somos accionistas, qué pesado con los leones.
Bueno, yo he dicho, es una actitud ante la vida, la actitud contestataria, la actitud valiente, la actitud desafiante.
Los leones no juegan al ping-pong con Pablo Iglesias.
El símbolo más antiguo de la nación española, el león.
Bien, bueno, pero que cuando se desgastó, se quedó en la perra. La perra gorda, la perra que era el león, pero desgastadico, ¿verdad? Por los pobres, pues era una perra.
Siempre junto
perra gorda, perra chica.
A los emblemas de la patria, sí. A la niña bonita de la república, pero, a la democracia de la restauración.
Y jugando al ping-pong con Pablo Iglesias.
Pues naturalmente, en peores lugares hemos estado.
No, pues muy mal, muy bueno. No. Vamos a ver, en tu artículo de ayer decías... Que por supuesto Mariano, ya contabas tu propia experiencia personal, estaba al tanto de lo de Valencia porque siempre ha estado, y hablabas de, es que claro, tus tratos con gente indeseable son tantos bueno. Y tales, que claro, en fin, siempre tiene, puede...
¿No ves cómo enseguida todo se explica? Es decir, es nuestra discusión eterna, ¿hay que estar en el balcón o no hay que estar en el balcón? Yo creo que sí, porque es donde se obtiene la información. Y la prueba es de que gracias a esa cena de hace 5 años y medio que yo rememoraba y al final de la cual por una vez conseguí que Rajoy contara algo que parecía que no quería contar, porque él durante la cena... en casa de Luis de Guindos había estado diciendo mañana vamos a tener una mala noticia.
Qué excitante. Me encantaba cuando te leía, digo, mira, en el pecado llevas la penitencia. Cenar con de Guindos y Mariano es lo menos que mereces por traicionar a la patria con esta gente.
Bueno, bien.
Pero en fin.
Entonces, él al final, ya en la penumbra de la carretera, de la urbanización en la que habíamos estado cenando, le digo, oye, mira, si ya tenemos la edición cerrada... ¿A qué diablos te estás refiriendo con eso? Entonces él me dice, pues mira, van a detener dentro de unas horas a José Joaquín Ripoll, presidente de la Diputación de Alicante.
Uno de los tres, los tres presidentes de la Diputación están en la cárcel.
Lo de Valencia es que, yo creo que es una exageración, como pide un senador de Compromís, la disolución del PP en Valencia... como organización delictiva,
Compromís como organización anticonstitucional.
Bien, pero como parte de la actividad de las tramas valencianas del PP han estado orientadas hacia el crimen y hacia el delito, eso no cabe ninguna duda.
Hacia el delito, porque crimen en español
inglés, con esto de los caucus de Iowa, estaba yo ya con la traducción. Pero bueno, en todo caso, mi razonamiento es bien claro. Si como consecuencia de un soplo policial, él, que entonces era líder de la oposición, sabía que se iba a producir esa detención, cómo, siendo jefe del gobierno, no va a conocer el viernes por la tarde que hay preparada una macrorredada en la que interviene el juzgado correspondiente, la Fiscalía Anticorrupción y, sobre todo, las fuerzas de seguridad, que tienen, eso no se improvisa de un día para otro, detener a 24 personas simultáneamente, no es algo.
Y 120 coches de lujo.
Claro, por lo tanto, Rajoy sabía aquel viernes, cuando fue a ver al rey y cuando, en contra de lo que había dicho el día anterior.
Y esa misma tarde, Maillo, tres horas antes.
Claro, es decir, allá ocurrió algo, y ese algo, evidentemente, es que dice: ya tengo la coartada, es decir, ya tengo la explicación, que es, bueno, aprovechó lo de Pablo Iglesias, pero el verdadero motivo, en mi opinión, por el que Rajoy da un paso atrás, y ahora empiezan a construir una atrabiliaria teoría de que a la investidura solo se va cuando se tienen los votos. No, como yo dije la semana pasada al Parlamento, se va a matar y se va a morir. Es el entorno natural de la vida democrática, y al Parlamento se va a convencer. Rajoy pensó que, teniéndolo de Valencia encima, pues que le iban a brear y que no solo no obtendría apoyos, sino que quedaría churruscado, torrefacto para siempre. Pero eso, sobre todo, se debe a su escaso recorrido argumental, dialéctico, a su falta de carisma, a las evidentes carencias de su liderazgo. Pero fíjate que en ese planteamiento que hace el PP, convirtiendo el Parlamento en un ámbito de trámite, es decir, hasta que yo no lo tenga hecho, no voy ahí, claro, ha terminado coincidiendo con la podemización del PSOE.
Sí,
fijaos qué contrasentido. Cuanto más importante es la vida parlamentaria, se están coordinando más los grandes partidos para disminuirla, para hacerla de menos, porque, en definitiva, lo que Sánchez ha anunciado el sábado, el conejo que se ha sacado de la chistera, es apelar a la democracia directa frente a la democracia representativa, que es exactamente lo mismo que hace Podemos y que tiene su origen en la dinámica, no de los jacobinos, sino de los cordeleros, del sector más radicalizado de los sans-culottes, los llamados entonces enragés,
antecedentes,
que lo que planteaban es que los diputados son meros mandatarios, una especie de recaderos, exactamente, sí, recaderos de las bases. ¿Y quiénes son las bases? No te creas, no os creáis que las bases son los electores, no. Las bases son la vanguardia revolucionaria o la vanguardia militante. Es decir, al PSOE, incluso en el peor de sus resultados, le han votado más de 5 millones de personas. ¿Por qué los 190.000, muchos de ellos, que no están ni siquiera muchos de ellos al corriente de pago, por qué van a usurpar el mandato político que ha recibido los diputados del PSOE, 190.000 personas, por el hecho de ser militantes?
Vamos a parar porque yo creo que está bien
que
argumentado. Que
estamos yendo de una cosa a otra, pero veo el itinerario.
Yo lo veo claro, pero vamos a ver, porque hoy y mañana, la verdad es que el rey tiene un panorama terrible. Hay que decir que, por suerte, para España, y también de paso para la corona, pues la antigüedad de la doctrina Botín, como dice Jim Bernard, no se aplicó, y eso, bien, bien. Pero ahora, esta historia de que uno diga, pues yo tampoco quiero que me invista, y el otro, pero invista a Rajoy, es que no quiere que lo inviste, pues plantea un panorama que vamos a ver en los medios de comunicación cómo se plantea, porque es que esto es uno de esos, esas situaciones en las que los medios de comunicación tienen mucha importancia, porque la opinión pública está desorientada. Hombre, estamos perplejos los que la seguimos hace 30 o 40 años. ¿Cómo no va a estar desorientado el que a lo mejor es votante por primera vez? Pero entonces, ¿qué está pasando? Bueno, vamos a ver cómo lo ven los medios.
Bueno, pues después de la rueda de prensa de ayer de Maroto, la interpretación general en los medios es que Rajoy está presionando al rey para que se decida por otro candidato que no sea él, ¿no? Y no ponerle a él en
para
el...
que churrusque a Sánchez. Sí.
El PP presiona al rey para que no ofrezca la investidura a Rajoy, es el titular del País, que hoy en un larguísimo editorial viene a argumentar de alguna manera la necesidad de que se realice ya un ejecutivo, se forme ya un ejecutivo para evitar nuevas elecciones, ¿no?
Y pero esto... ya ha decidido Juan Luis si es de Podemos o es de Ciudadanos. Porque el problema de Cebrián es que los días pares quiere un gobierno constitucional y los días impares quiere un gobierno de Frente Popular.
De momento parece que en lo que coincide es en la tesis de Felipe González, también defendida el otro día por algunos varones regionales, en donde hay que ponerse de acuerdo en los contenidos y luego ya repartirse las carteras. O sea que de momento...
Sí, pero lo de Felipe era una cosa con trampa. Bueno, pero va más medios, a ver.
En el diario El Mundo, hoy, sobre todo, lo que llama la atención es su editorial pidiendo directamente a Rajoy y a Sánchez que se bajen del tren. Dicen que en este momento también, en un largo editorial que llevan además a su portada, llegados a este punto, los intereses de España deben estar por encima de las legítimas ambiciones personales de los líderes de los dos principales partidos. Si no son capaces de desatascar la situación tras la nueva ronda de consultas, Rajoy y Sánchez deberían renunciar a ser candidatos a la presidencia. Hablabas tú del papel de Ciudadanos. Juan Luis Cebrián, ¿por quién se decanta? Bueno, de momento lo que está promocionando...
Bueno, Juan Luis Cebrián se decanta por Cebrián, Juan Luis, o sea, como siempre, ¿no?
De momento lo que está divulgando es que, según la agenda elaborada ya y programada por los socialistas, el primero en esa cita sería Albert Rivera, en ese encuentro, supuesto encuentro entre Sánchez.
Pero antes hemos recordado, que claro, es la propia esquizofrenia propia de la izquierda instalada, que a Rivera, y lo hemos escuchado diciendo, hombre, pero si se quiere reunir conmigo... No puede estar también con Ciudadanos y con Podemos y los separatistas.
Claro. Es decir, si os dais cuenta, y perdón por el inciso, el método elegido por Sánchez pulveriza las últimas posibilidades de que él pudiera conseguir un acuerdo con Ciudadanos. Porque, ¿cómo va a ser posible que lo mismo que les parezca bien a las bases de el PSOE y de Podemos le parezca bien a Albert Rivera? Es decir, sería, en principio, sería posible e incluso deseable un acuerdo entre Sánchez y Rivera sobre la base de una agenda regeneracionista. Rivera podría llegar a un acuerdo con él, pero el día en que se pongan a pactar una banca pública, la derogación...
La salida del euro. Es que hay que recordar que Podemos ha votado con Marine Le Pen la destrucción del euro.
Pero vamos a ver, yo doy por hecho que Podemos está dispuesto a modificar bastante, como ha venido ocurriendo a lo largo de todo este tiempo. Pero esa no es la cuestión. La cuestión no es que vayan a tratar de imponer un programa de máximos, es que incluso lo que para Podemos sería un programa de mínimos, para Albert Rivera será inaceptable.
Bueno, ¿y qué más hay?
Estaba en La Vanguardia, precisamente con este punto en la supuesta agenda de Pedro Sánchez. PSOE y Ciudadanos negociarán un pacto tras verse con el rey. Lo dan por hecho, lo elevan a categoría de noticia de portada, a cuatro columnas. Además, dice que soberanía, corrupción, economía y Europa son los ejes de Rivera para esa negociación.
Bueno, esos ejes de Rivera eran noticia hace dos semanas. Ahora, bueno, La Vanguardia vive de lo que vive. En fin.
Los lazos entre Podemos y la ETA merecen la portada hoy de La Razón, con fotografía de ese acto que pudimos ver este fin de semana. Podemos sonríe a ETA, dirigentes del País Vasco apoyan la hoja de ruta de Surtu para excarcelar terroristas.
Yo recuerdo el artículo que publicó Juaristi, que conoce bien esa organización y el mundo político del País Vasco, hace tres semanas en ABC. Pues dijo, ¿pero alguien cree que el voto de ETA se va masivamente a Podemos si no hay un acuerdo para que se vaya? Si cree alguien que unos candidatos desconocidos de pronto reciben todo el voto de la ETA, dice, no, eso solamente ha sucedido como pasó cuando el Pacto de Estella, cuando iban a ganar Redondo Terreros y Mayor Oreja, que se pasaron al PNV porque fue masivo el paso y pasaron 100.000 votos. Bueno, es que es la misma historia, pero si es que es evidente, son los representantes de la ETA y del separatismo catalán y juegan a eso. Podían haber jugado otra cosa. Pero es a lo que juega.
Del separatismo vasco hablaba el PNV en ese comunicado que ha enviado a sus militantes recientemente, portada de ABC. los otros socios que el PSOE necesita, titulan el PNV quiere la nación vasca y la autodeterminación. Y luego, buscando algo de autocrítica dentro del Partido Popular, hoy en El Mundo hablan de que crecen las voces en el seno del PP, pero realmente en la noticia no dicen a quién corresponden esas voces. Hoy en El Confidencial, Esperanza Aguirre se pregunta qué hemos hecho para llegar a esto, trata de hacer un artículo crítico con los partidos tradicionales, según ella, pero bueno, tampoco le sale...
Los partidos tradicionales se refiere al Partido Liberal Democrático de Japón.
Esto va a terminar como el Rosario de la Aurora, es el titular que hoy deja mayor oreja en El Español, y por ejemplo, Cacho en Voz Populi habla de lo crucial que sería este año 2016 para la economía. Cualquier gobierno lo tendría fácil, dice Cacho.
Bueno, además, yo creo que es muy optimista porque enero ha demostrado la parálisis política afectando a la economía. Quiero decir que Cacho, que hacía ayer un irrinchi de satisfacción por la EPA y otras cosas, la verdad es que eso es un auge con alfileres. Tenemos 4.700.000 parados y la parálisis política en enero, y se va a ver en cuanto tengamos los datos del mes de enero, ha sido brutal. O sea, como es lógico, porque la incertidumbre es absoluta, pues lo dijo Ana Botín, lo dijo Francisco González, hace 2 meses que ningún inversor se arriesga a España. Y no han dejado de pensar, pero han dejado de poner el dinero.
Y por último, Federico, ya con la vista puesta en lo que sucederá la semana que viene en Palma de Mallorca, OK Diario, con esa declaración textual o que atribuyen a Felipe VI, que ordenó a Torres Dulce que tratara a la infanta como un ciudadano más, y el fiscal se negó, alegando que él iba a ser leal, digamos, al otro rey, a su padre.
Qué raro es eso. No me encaja. Sí, que me perdone, Inda, pero no me encaja ni en Felipe VI ni en tu amigo Agridulce. O sea, que el comportamiento ha sido ese, sí, pero no porque se lo ordenara el rey, se lo ordenó Mariano. O sea, Campechano está, creo que vive ahora, ahora estaba en Palm Beach, estuvo en Beverly Hills la semana pasada, no se ha preocupado nunca de la familia y ahora menos. O sea, eso es una operación, la operación Cortafuegos, que montan Mariano y Gallardón, y que ha sido un desastre.
Hombre, la decisión del tribunal de la Audiencia de Palma, sobre todo, es una derrota monumental para el gobierno, una más. O sea, es decir, es que
a la infanta le irá bien, dijo.
Claro, sí. Dice, entonces, bueno, de momento va a tener que chuparse todo el juicio en el banquillo. Y a mí me parece bien, porque es que la doctrina Botín, claro, ya una doctrina que tiene nombre de persona y de persona
revocada por la doctrina Tucha
y de persona poderosa. Sí. Bueno, a mí me parece también justo y lógico que se asuma el principio tan cacareado de que Hacienda somos todos.
Sí,
y que
sí, pero ¿no defiendes ahorrar con la satisfacción y el entusiasmo de hace 15 días?
No, vamos a ver, yo
el
sigo diciendo lo mismo.
El comportamiento de la Fiscalía ha sido repugnante.
Federico, yo
horrible.
Sigo diciéndote lo mismo. Yo creo que Pedro Rack es un hombre íntegro y un buen jurista. Creo que en este asunto...
¿Desde cuándo el amor es una categoría jurídica?
Que en este asunto... ha estado más acertado, y lo dije por escrito hace ya 3 o 4 semanas, es su amigo y ahora antagonista, el juez Castro, y yo me alegro, porque era siempre la posición que habíamos mantenido, de que la audiencia haya dado la razón a Castro sobre Orrac. Pero eso no desdice
la presión
mi buena opinión que sigo teniendo
la
sobre esa
que hicieron
persona
Orrac
a la que conozco.
Y la abogada del Estado, que afortunadamente no conozco a ninguno de los dos, ha sido repugnante. Si tuvieran decoros irían
a su
casa.
Vamos a ver, defender en el marco de un proceso penal.
¿Pero qué proceso
penal? Defender en
el
marco de un proceso penal y en concreto en una vista oral unas posiciones en base a argumentos técnico-jurídicos.
¿Te refieres al argumento técnico de Hacienda, diciendo que está bien que no se pague con facturas falsas que se aceptan como deducibles para que no sean...
Venga, que en ese tema había partido.
Buah.
Había
el partido con el campo inclinado
juristas,
que había embarrado Mariano.
Juristas de muy alto prestigio han tenido opiniones encontradas al
juristas
respecto.
Hay
pero
los
bueno,
que
Federico,
quieras.
Pero es que las cosas a veces no son A o B. Es decir, es que estábamos en un terreno de lo opinable.
No,
yo me alegro
de lo
cual
opinable?
Ayer...
¿Pero cómo va a ser de lo opinable si han robado 2 millones en Baleares, 6 en Valencia? ¿Cómo que de lo opinable?
Es opinable si el cónyuge tiene que ser acusado como cómplice en un delito fiscal
pero
del
que
marido.
No era el cónyuge, que era, bueno, era la socia, bueno, y cuya foto aparecía en todo caso, en el propio folleto de la empresa.
En todo caso, el eso es de la Fundación NOS.
Que era la madre delito, donde se sacaba la pasta.
El delito fiscal no estaba en NOS, el delito fiscal, porque se acusa a la infanta, no estaba en NOS, sino en Aizon.
Sí,
en todo caso.
Que cuyo dinero venía todo de NOS.
Vamos a ver, Federico, el asunto era un asunto opinable. ¿Y por qué nos vamos a pelear si estamos de acuerdo en el fondo del asunto?
Porque había un caso de corrupción repugnante de la propia institución.
Bueno, pues te digo, no es así. O sea, yo creo que
ha sido fantástico, ha sido todas las garantías que tienen los ciudadanos, las han tenido a la hora de ver cuando le roban el dinero, cómo se persigue a los que lo roban.
Pero si al final...
Con la fiscalía diciendo que es por amor. La abogada del Estado diciendo...
Vamos a ver, la fiscalía ha dicho muchas cosas.
Y todas a favor de la presunta.
Pues entonces, si quieres que se deduzca testimonio y que se acuse a todos los que tú quieras de todos los delitos anexos posibles.
No, o sea, ahora va a resultar que el malo soy yo que el comportamiento de Orrac ha sido repugnante.
Vale, bueno, bien, pues yo conozco...
Y la abogada del Estado.
Yo te digo, yo conozco a esa persona...
Pues fantástico.
Y me reitero en que es un hombre íntegro y un buen jurista. Y ya está.
Pues sí,
bueno, pues
pero...
ahí queda la discrepancia.
Pero Bruto es un hombre honrado.
Bueno, eso era el
pero
discurso.
Pero es un hombre honrado. Es un hombre honrado que le ha pegado 7 puñaladas a César.
Era
su padre adoptivo.
El
o sea.
Discurso de Marco Antonio.
Sí, si el, nuestros oyentes son muy espabilados y lo saben. Bueno,
no os ponéis de acuerdo porque partís de un mismo error de base, desde mi punto de vista, y es que los dos aceptáis como normal, como natural y como existente las interferencias gubernamentales. Pedro empieza diciendo.
Como que yo lo acepto como. No, yo las combato. Yo digo que están constantes y que en este caso son escandalosas. El Ministerio de Hacienda.
Vamos a ver, en un proceso penal, en la España en la que vivimos, interferencias y presiones se pueden producir. Yo no digo que no se hayan producido, pero tenemos... No, yo no digo que no se hayan producido. Digo que tenemos un sistema de garantías medianamente potable como para que al final, cuando después de muchos filtros se llega a una decisión, se hayan tenido en cuenta muchos argumentos también de carácter jurídico, a favor y en contra. Yo no creo que esto sea una derrota del gobierno en el fondo, es decir, al gobierno le podría venir mejor o peor, o el gobierno puede haber hecho una demostración de ineficacia porque puede a lo mejor haberse pasado de frenada y haber ofrecido garantías que el gobierno no puede nunca jamás ofrecer
cuando se habla de
la jurisdicción de un poder constitucional que no es el suyo.
Pero si
ese es el poder judicial, no el poder ejecutivo. Y por lo tanto, cuanto más lejas tenga sus sucias manos de esa jurisdicción,
a la infante
mejor.
Le irá bien, pero es que hablas como si fuera una hipótesis. Es que lo hemos visto.
He empezado diciendo, es una derrota de las tesis de Rajoy.
De la actuación,
bien.
Que en otro sitio sería terrible, sería perseguible por la justicia.
Habrá que celebrar que después de todo este proceso y después de no pocas presiones y después de no pocas gestiones de arriba y de abajo para que las cosas fueran de una manera, pues
habrá que celebrar. Mira, yo soy partidario
Pedro ha dicho una cosa en la que la única cosa en la que creo que estoy de acuerdo de todo lo que ha dicho hasta ahora. Es verdad que hay un debate jurídico entre personas que mantienen posiciones
como siempre.
Pero es que eso es lo habitual en un proceso
que tienes abogados para todo.
Pero vamos a ver,
que han robado 10 millones de euros,
¿sí?
Que están culpando a los socios, al socio varón de 6 delitos y a la socia hembra de 2, porque es la hija del rey.
Pero no ha acabado.
La juzgan por 2 y al otro por 6. El último
fotograma de la película que hemos visto es un fotograma...
2 delitos en vez de 6, cuando han cometido los 6 juntos, y han sido más de 6. Y con Hacienda dando como deducibles facturas falsas, incluso de otro ejercicio.
Porque Hacienda no es un poder judicial, Hacienda es un poder controlado.
Hacienda ha actuado
por el gobierno de turno,
como la prueba que ha utilizado la fiscalía para tapar
estamos
el delito.
De acuerdo, y sin embargo tendrás que celebrar que frente a ese informe de Hacienda haya habido el criterio de tres magistradas que hayan dicho.
¿Sabes
usted,
lo que creo
igual...
yo, Luis? Había ahí una relación de 2-1. Se fue el juez, que era, se fue a las listas de Podemos y pusieron a una jueza que no tenía ni 4 años de experiencia. Y la jueza, con buen criterio, naturalmente atendiendo a aspectos jurídicos, del debate jurídico este que dice que solo existía en el mundo jurídico, porque entre la opinión pública está muy claro que han robado,
es que
y que no los perseguían.
Pero
esta jueza,
jurídicos,
con buen criterio, a lo mejor resulta que quería ir al bar y quería tener una carrera. No. Y si tú has sentado en el banquillo a la infanta, tienes más carrera que si no la sientas.
No, no, hombre, no.
Ah, no. Que en España eso no pasa nunca. No, no, los jueces no se mueven por la opinión pública.
No, puedes juzgar. No, primero, juzgar las intenciones no es nunca, es un buen procedimiento.
No, hombre, si estamos juzgando que Bruto es un hombre honrado, ¿por qué no vamos
a...? Le has atribuido a esa magistrada, a la que no conoces absolutamente nada, una serie de comportamientos y de razonamientos.
No, perdona, igual que el otro.
Y la imaginación, te pongas como te pongas, nunca ha sido un órgano de la verdad. Lo siento.
Perdona,
que tú no puedes...
yo te digo, vamos a ver, han estado presionando a todos,
¿sí?,
incluyendo a la abogada de manos limpias, de una manera repugnante.
Y sin embargo, lo que ha ocurrido no se compadece con el sentido las presiones.
Sí,
y eso es
y
lo
entonces
único que
dices,
habrá que celebrar.
¿Y cómo han resistido las presiones? Pues hay dos hipótesis. La hipótesis navideña, porque han atendido, después de contemplar el debate jurídico superferolítico y al íntegro señor Orrac, han llegado a esa conclusión. Y otra, que es que entre presiones al final han deducido, mira, como esto está tan presionado, voy a pensar en mi futuro.
Bueno,
porque los jueces no piensan en su futuro.
En ese caso, habrá que dedicar también algún adjetivo despectivo y peyorativo para la magistrada que se ha dejado llevar por tan bajos instintos.
Yo tengo la suerte, a diferencia de ti, de no juntarme con la gente de la que hablo.
Bueno, pues
es una cosa muy buena. No sé cómo se llama.
Bueno, pero es que...
Y además no quiero saberlo.
Al final...
Y me alegro de que haya decidido eso.
El factor humano es decisivo.
Por eso.
Y la vida pública no es un teatro de guiñol, de títeres, de cachiporra, y a menudo las opiniones y las posiciones de cada uno, de cada parte, pues tienen matices y están dentro de la complejidad. Y de todas maneras, para no seguir atascados en que si Orrac es repugnante o es un hombre honrado, no en el sentido shakespeariano del término, sino en el aspecto de que probablemente sea el miembro del Ministerio Público que ha conseguido sentar a más corruptos en el banquillo y que
entre los que
ha
Cristina
sentado en
Borbón.
El banquillo ha conseguido mayor número de condenas.
Si creéis que alargando esta discusión voy a renunciar a volver a lo de la investidura, que es lo que creo que a la gente
señor.
Le
preocupa.
No, pero en el tema,
razón,
estáis
Luis.
Muy equivocados.
Pero en el asunto
de
la infanta, que no quede por omisión el aspecto de que cuanto más se avanza, y ahora que ya va a estar ella en el banquillo, ahí no solo están sentados dos personas individuales, ahí está sentada la casa del rey de Juan Carlos I. Es decir, porque es inimaginable que la infanta Cristina hiciera lo que hizo si no se sintiera...
Yo no puedo atribuirle intenciones a la jueza, pero tú sí le puedes atribuir intenciones a su padre.
Pero si yo estoy explicando lo que pasó.
No, yo también, estoy convencido de lo que dice.
Vamos a ver, ¿tú crees que la infanta Cristina hizo alguna vez alguna declaración de la renta?
No, hombre, pero
claro que no.
Evidente.
Ni ella, ni ninguno de sus hermanos, ni ningún miembro de la familia. ¿Tú crees que el secretario de las infantas estaba en Nos porque pasaba por allí? ¿Tú crees que Fontao acudió una y otra vez?
¿Pero dónde
hizo...
nos lleva todo eso?
Hombre, no, a demostrar que Pedro se lo sabe muy bien, pero luego ha defendido a Orrac.
Pero bueno, ¿qué tiene que ver?
Pedro, es que aquí no podemos estar en la descripción del mapa y ahora cuando llega un tío con un puñal así, dice, da la impresión de que va a llover. No, es que tiene un puñal ensangrentado en la mano.
Yo creo que a los lectores, a los oyentes, les interesa tener los elementos de juicio.
No, si los tienen.
Pero bueno, como esto va a dar muchas semanas, volvamos a lo inmediato.
Bueno, vamos a
Colacel. ¿A quién se lo enviamos hoy, Federico?
Pues,
vamos a ver.
Pues yo creo que a Soraya.
¿A Soraya?
Porque, claro, Soraya tiene ahora como es la que manda en el duopolio, y sobre todo en la 4 y la 6, uh-huh, ella es la que tiene ahora, la, por ejemplo, de hoy, ¿sí?, decidir si dan todas las relaciones con la ETA de Podemos, que es la pinza de Mariano, que es el arma de Mariano para acabar con el PSOE, además de Sánchez, que es, en sí es una ayuda, y que, claro, si se mira al espejo, tendrá que decir, aparte de estoy más gordita, estoy más flaquita, ¿qué hago con mi duopolio? Bueno, ¿apoyo pues, de nuevo a Podemos o por una vez soy decente?
Regeneración, ¿no?, que es la palabra que está tan de moda, es lo que va a hacer Colacel con ella si se toma, bueno, pues la dosis adecuada con una, sí, o con dos cápsulas diarias, sí, se va a notar por fuera y eso lo vamos a agradecer.
Que no diga
todos,
como el viernes que la pobre dijo, pues sí, eso es financiación ilegal, eso seguro, seguro que hay que investigarlo.
Lo puede comprar en su farmacia de confianza o en parafarmaciamundonatural.es.
¿Y en el Corte Inglés, Elia?
Pues en el Corte Inglés estamos ya de terceras rebajas, ya no segundas, terceras, un 70% de descuento en muchísimas prendas. Vosotros, por ejemplo, tenéis una camisa y un pantalón de medio tuchi por 45€.
Esta es la nuestra, Luis.
Esta es la vuestra,
nosotros,
sí,
que somos clásicos, o sea, pues eso. Y toda la ropa blanca, que se decía antes, este es el momento de comprar.
Claro, el fondo de armario, el fondo eso, de armario. Es, luego, mira, lencería también, con un 70% de descuento, marcas como Lazo, Donna Karan New York, o tienes, por ejemplo, camisones de Moon River por 7,99€.
Eso le encanta, Luis.
Luis, un camisón, sí, sí, Moon, sí, River.
No, no, de hecho es mi prenda, es mi prenda favorita ese camisón. No sabes lo bien que me queda.
Sí, sí, lo
hombre,
lleva,
para
no,
ti
pero
no,
se lo lleva
Odri
Hepburn. Bueno, Odri Hepburn se ponía un saco de,
le quedaba bien.
Sí, sí, de nitrato de chile, sí, y le quedaba estupendamente. Sí.
Patrocinamos Ado Río 2016, la Asociación del Deporte Olímpico.
Bueno, hacemos una pausa y a la vuelta, Luis, hablarás tú de la investidura y nadie te interrumpirá, ni siquiera yo.
¿Cuánto te apuestas a que no?
Bueno,
lo que pasa es que significa eso, que yo tengo que permanecer mudo,
que un tiempo,
diga lo que diga
Luis
Herrero.
No, pero 5 minutos de este programa los merece, porque hemos
pero estado 5 minutos
yo,
seguidos.
Sí.
Eso solo sería
eso, eso sí que eso
en dos tramos,
el monólogo de Marco Antonio es más
ver,
corto.
Vamos a ver.
Eso es la
dos
parte
minutos,
de lo que tú has
dos minutos y medio
tuyos,
solo interrumpidos por medio de Rosana y otros dos para Luis.
Es la mañana de Federico con Federico Jiménez Los Santos. Esta semana hará frío o calor. En guiarepsol.com puedes consultar la previsión del tiempo a 5 días. Repsol te ofrece la información del tiempo.
Bueno, el tiempo, Luis, antes de hablar de la investidura, te voy a decir que está soso como de Rajoy y totalmente casi contra natura. Porque hoy a lo mejor llueve un poco en el País Vasco y para de contar. Digo a lo mejor remotamente y esta tarde, o sea, nada. Tiempo sosazo, temperaturas subiendo, muchas nubes, ningún claro. Y tenemos ya, bueno, ahora está refrescando un poco Madrid, 3 grados, pero nos vamos a ir a 16, 18 grados. La máxima 24 en Murcia y la mínima 0 grados en Burgos.
Esta semana hará frío o calor. En guiarepsol.com puedes consultar la previsión del tiempo a 5 días. Repsol te ha ofrecido la información del tiempo.
A mí me gustaría viajar más.
A mí ahorrar más. Pues a mí disfrutar cada día más.
En Repsol siempre te damos más. Por eso te presentamos el nuevo programa Repsol Más, con más descuentos en carburantes, más puntos Travel Club y mucho más. Regístrate en Repsol.com, solicita tus tarjetas y disfruta de todas sus ventajas.
Es la mañana, es radio.
Bueno, vamos a ver cómo está hoy la bolsa, Luis Fernando. Buenos días de nuevo.
Muy buenos días. Bueno, pues el IBEX 35 en este momento se anota un ligero 0,20%, está prácticamente plana, aunque ha empezado en los primeros compases de cotización anotándose casi un 1% de subida. Decían los futuros que subiría la bolsa impulsada, entre otros por Bankia, que presenta resultados, ha ganado 1.040 millones de euros en 2015, aumentando su dividendo en un 50%. Son los anuncios que se han hecho esta hora, este lunes a primera hora de la mañana, y seguimos viendo la cotización. Como digo, el beneficio en el IBEX 35, esos números verdes, se han recortado en estos primeros minutos desde cerca del 1% hasta el 0,21% que tenemos ahora. Cotizan 8.834 puntos y en el mercado de renta fija la prima de riesgo española está por debajo de los 120 puntos básicos, en 118. El bono español a 10 años, mucho más moderado que la semana pasada, está en el 1,5%, Federico.
Bueno, pues yo toda la vida creyendo que lo de Barbie era una cosa de un unas monigotillas anoréxicas y tal, que gustan mucho a las chicas para peinarlas, y eso está cambiando.
Está cambiando, desde han pasado 57 años desde su nacimiento.
Ya no puede uno confiar ni en nadie, ni siquiera en la anorexia de las Barbies.
No, ya no. Ahora tenemos la Barbie Curvy, la Barbie Tall y la Barbie Petite. Son los tres nuevos modelos que ha lanzado Mattel para adaptarse a los nuevos tiempos, a los diferentes cuerpos y razas de las mujeres, pero también responde a una estrategia económica porque las ventas se estaban hundiendo. La pregunta parece fácil, ¿cómo van a seguir vendiendo una muñeca rubia y delgadísima cuando las mujeres que triunfan son Kim Kardashian o Beyoncé? La respuesta ha sido crear Barbies para todos, altas, bajas, delgadas y con curvas. 7 tonos de piel, 22 colores de ojos y 24 peinados. Habrá que esperar para ver si de verdad estará la causa de su crisis, ver la acogida, pero de momento, eso sí, Barbie protagoniza la portada de la revista Time, en la que se pregunta: ¿ahora podemos dejar de hablar de mi cuerpo?
Madre mía, ¿cómo está la revista Time? O sea, ¿a qué extremo hemos llegado? He visto unas declaraciones absolutamente estúpidas, con todo respeto a la persona, naturalmente, de Michelle Jenner. Está en la revista Elle. Lo vi, es un enlace que vi en El Español. Junto, por cierto, a una crítica de Jessica Jones, de alguien que al parecer no ha visto esa serie. Dice que es una cosa machista y tal, tremenda, que los machos ibéricos, que deben ser los que te siguen en Twitter, dos de...
Bueno, 400.000 followers...
Pero son dos machos ibéricos y una hembra, o bueno, lo que sea, ibérica.
No está mal, bueno, tener...
Pues dice que los machos ibéricos no les gusta,
seguidoras.
No les gusta Jessica Jones. No he visto la serie. Pues es una serie donde el problema básico, la subtrama fundamental son las lesbianas y la protagonista es una mujer con superpoderes. O sea, no sé qué entenderá por machos ibéricos, bueno, esa chica. Pero voy
me
a
alegra
estar.
Que estés en diálogo permanente con nuestro periódico.
Y vi un enlace que había y veo que Michelle Jenner dice que está harta de tener que maquillarse. Porque claro, cada vez que tiene que hacer una promoción... O una va y se tiene que maquillar y estar perfecta. Pues chica, no la hagas. Pero las declaraciones en él, siendo jaleadas, es verdad, tenemos que estar perfectas, es increíble. ¡Ay, qué agobio! Tal. O sea, de verdad, en España no cabe un tonto más. ¿Eh?
Bueno,
o sea,
yo les recordaría a todas el manifiesto surrealista de Henri Breton, la belleza o será convulsa o no será.
Eso no tiene,
es decir,
mucha
que,
explicación, pero...
No, quiero decir que a veces la naturalidad de la condición humana es lo que produce mayor armonía en contra de los convencionalismos establecidos.
Sí, pero,
y que,
pero
la
que
obsesión...
una señora que vive de su imagen toda su puñetera vida desde que es bebé ahora salga con que hay que es increíble, que me tengo que maquillar, pues no te maquilles, haz una carrera corriente y dedícate a trabajar, no te joroba, te digo... Nutrament. Esta chica no se acuerda de cuándo empezó.
Pues es que la memoria Nutrament. Hay que cuidarla y claro. Hay que ejercitarla. Y si además tenemos a mano un buen complemento como es Nutrament, que es nuestro aliado para no olvidarnos de nada, pues mucho mejor. Pues gracias a su fórmula a base de vitaminas y también de minerales, Nutrament está muy indicado para personas sobre todo a partir de los 50 que empiezan a notar pues algunos fallos de memoria, despistes. Así que no lo olvidéis si queréis mantener una buena memoria, Nutrament. Lo podéis encontrar en farmacias y también en tiendas de dietética.
Bueno, voy a cumplir mi promesa. Dentro de lo que sea posible. O sea,
y 23 y 35.
Vamos a ver, Luis. Explica.
Pues sí, yo necesito mucho menos. No, yo lo que quería haber dicho cuando estabais hablando al principio de las posiciones de uno y de otro es que están los dos, en mi opinión, defendiendo posiciones estrictamente personales. Están
a Rajoy y a Pedro Sánchez.
No quiero llegar tan lejos, pero no me tientes. Pues ya sabes que yo no renuncio a rematar ningún balón.
Por eso me topico la mujer.
Pero tanto Rajoy como Sánchez lo que quieren es seguir siendo los jefes de sus respectivos partidos. Y eso es lo que justifica, en el caso de Rajoy, que no quiera chamuscarse perdiendo una votación de investidura porque está jugando la repetición de las elecciones y él quiere ser el cartel electoral de esas segundas elecciones, cosa que tendría más difícil si hubiera sido rechazado por el Congreso, etcétera. Y en el caso de Pedro Sánchez, porque como está muerto y lo sabe, la única posibilidad de resucitar es ganarle el pulso al Comité Federal. A mí me ha interesado mucho y no entiendo por qué ha sido tan poco publicitado el debate interno en el Comité Federal, porque he tenido la paciencia de ir viendo las intervenciones que uno por uno protagonizaron todos los varones en ese Comité Federal. Y a la conclusión a la que llegas, si lees la literalidad vamos, la literalidad de lo que se ha publicado, porque esas eran intervenciones a puerta cerrada. Es interesante porque, claro, le han marcado un rumbo tan limitado. Primero, le recuerdan que el referéndum de autodeterminación en Cataluña sigue siendo una línea roja absolutamente válida.
Como dices en tu artículo, recién pintada.
Y es, en segundo lugar, le dicen, no puedes aceptar un gobierno de coalición con Pablo Iglesias, ni con una vicepresidencia, ni con cuatro ministerios, ni con tres, ni con dos. Porque no sería un gobierno de coalición, sería una coalición de gobiernos donde el que marcaría el ritmo político sería Pablo Iglesias.
Y algo más que citas en tu artículo. Y tampoco puedes aceptar la abstención.
Claro. No solo la abstención, sino una operación que se estaba urdiendo en las negociaciones que a través del PSC estaban teniendo en Cataluña, que era, bueno, pues no nos abstenemos porque eso es una manera de contribuir, sino que nos ausentamos. Es decir, nosotros que no queremos saber nada con el Estado español, cuando el Estado español esté hablando de sus cuitas, un presidente del gobierno
nosotros
de un Estado,
vamos,
nosotros nos levantamos
ayudamos.
Y nos vamos de tal manera que ni siquiera nos hemos abstenido, nos hemos ausentado. Sí. Entonces,
¿qué chapuzas a CICETA de vez en cuando?
Bueno, pero en previsión de que eso se pudiera producir, el Comité Federal le dice a Pedro Sánchez, no al referéndum, no al gobierno de coalición, no a la abstención y a la ausencia de los independentistas.
Es decir, no a que respires.
Con lo cual, aritméticamente, solo le dejan dos posibilidades, solo dos, que es o eres capaz de conseguir el apoyo simultáneo de Podemos y de Ciudadanos, cosa que es imposible, o consigues el apoyo de Ciudadanos y la abstención del Partido Popular.
Que es muy improbable, dices tú, y esa es la otra cuestión, si te parece. ¿Has concluido?
He concluido.
Bueno, a ver, hay una cuestión muy sencilla, Pedro. En el supuesto, para mí deseable, creo que para ti también, de que hubiera un acuerdo PSOE-Ciudadanos con una agenda de un año y medio de las reformas necesarias que necesita España, mantener, digamos, mejorar incluso, porque hay cosas de Ciudadanos como, que no sé si las aceptaría el PSOE, como el contrato único, que parecen bien, pero vamos, cosas como la independencia, la justicia, la reforma electoral y sobre todo la sensación de que hay gobierno, pues nos vamos a tirar, si no, seis meses viendo a Mariano, eso sería posible. ¿Hasta qué punto crees que realmente Sánchez puede contar con Rivera para ir, en el caso de que se atreva, que yo creo que no se va a atrever, pero podría atreverse, dado que está muerto, pues si está muerto, ¿qué más te da? Ir a eso y decir, señor Rajoy, este es el programa que usted ha dicho, nosotros lo vamos a hacer, pero usted está inhabilitado porque usted es la cabeza de la corrupción del PP, respetamos a su partido y pedimos su abstención. ¿Eso puede suceder?
Bueno, en la entrevista que hoy publicamos en El Español con Jaime Mayor, que Rosana ha aludido al titular, que es muy impactante, esto va a terminar como el Rosario de la Aurora. Solo un democristiano puede utilizar esa metáfora hablando con conocimiento de causa.
Sí,
o sea, vaya que si habrá habido Rosarios de la Aurora ahí. Pero es un análisis muy en profundidad similar al que hizo también en estos micrófonos, dando por hecho que viene el Frente Popular. Es verdad que si eso ocurriera, pues habría motivos para preocuparse, aun teniendo la red de seguridad de la Unión Europea, que es un factor diferencial decisivo respecto a lo que ocurría hace 80 años. Pero él ahí, sobre todo, pone el foco en que hay una asignatura pendiente para la democracia española que dice la refundación del Partido Popular, que va a ser mucho más difícil que la de Alianza Popular en el año 89. Porque dices que Alianza Popular no había defraudado a su electorado.
Al revés.
Es decir,
había crecido,
tenía
muchísimo.
Un electorado limitado, no podía llegar a formar una mayoría social, pero no había decepcionado como ha decepcionado el Partido Popular de Rajoy. La operación de izquierda-centro, que tiene la gran ventaja de que estaría basada en 130 diputados y solo tendría 123 a un lado y 69 más las minorías separatistas al otro, como Podemos y Rajoy, Iglesias y Rajoy, solo se entienden por debajo de la mesa, pero no puede aflorar su... No pueden decirlo en público, nunca habría una mayoría en contra de ese gobierno que en los asuntos ordinarios podría salir adelante con solo 130 escaños. Claro, tiene un problema, que es la investidura, y haría falta esa abstención, y tiene otro problemón, que es los presupuestos. En circunstancias normales en el PSOE, si el PSOE estuviera unido en torno al liderazgo de Pedro Sánchez, eso sería bueno y viable, porque la aritmética, o sea, sería una solución a la danesa, sería una solución del mundo de los pactos, y que cada día en el Parlamento pues habría una aventura política, entre comillas. El problema es que si repasas esas intervenciones, Luis, de los varones, no solo te encuentras con que le están poniendo unas condiciones imposibles, y por eso en el fondo lo que hace Sánchez dice, ah, sí, os vais a enterar, pues yo pongo por delante el refrendo de las bases precisamente para neutralizar vuestra oposición.
Un refrendo sobre nada,
pero
porque
claro,
no existe nada.
El problema es que a la vez que se han establecido esos parámetros, se ha convocado el Congreso. Y se ha convocado el Congreso con primarias para elegir al secretario general el día 8 de mayo. Los calendarios van a coincidir prácticamente. Es que me da igual, que me da lo mismo. Imagínate una consulta a las bases en abril, porque no podría ser antes de abril, después de Semana Santa. Es decir, en abril, sobre unas negociaciones que se han venido desarrollando a lo largo de los meses de febrero y marzo, pues serían la primera vuelta de esas primarias. Al final, los varones que van a estar haciendo campaña en favor de Susana Díaz van a hacer campaña en contra de lo que haya pactado Sánchez, prácticamente con sea con quien sea, con quien lo haya pactado. Es decir, que...
¿Crees que incluso si pactara con Ciudadanos, que es el modelo de Susana Díaz?
Sí, pero el problema es que con eso no es suficiente. O sea, es decir...
No, ya, pero bueno, pero es cambiar la
vamos
dinámica.
A ver, la única salida que hay para la democracia española, que no pase por las elecciones generales y, por supuesto, descartando el gobierno del Frente Popular, es el gran acuerdo. PP, Ciudadanos, PSOE. Y, en mi opinión, debería ser un pacto de gobierno con ministros de las tres formaciones y con un presidente de consenso. No sé si sobra Pedro Sánchez para eso, probablemente sí, pero desde luego el que sobra es Mariano Rajoy. Y en estos momentos seguimos viviendo una semana más en el que el interés de la nación está siendo sacrificado en el altar del egoísmo de una sola persona. Y es además un altar construido de valores pequeñoburgueses, de valores provincianos, escrito con la minúscula más pequeña que pueda haber, como la reputación, el pundonor, el amor propio. A ver si voy a ser yo el único presidente del gobierno de la democracia que no repita mandato. ¿Cómo voy a mirar a la cara a mis amigos? ¿Qué les voy a decir a Marianito y a Viri? Es decir, esas pequeñeces que en definitiva configuran el factor humano, y por eso hay que conocer a las personas, porque es que te das cuenta allí donde hay grandeza y allí donde no la hay.
Bueno, en
estos
no
momentos,
porque en las novelas Rajoy, de Pardo Bazán, este tipo de mediocridad provinciana aparece perfectamente descrita en Marineda.
Bien, bueno, bien, vale, pues tenemos dos opciones. Sí. O quedar a cenar en casa de Guindos para cenar como nunca y aburrirnos como siempre, o leer a Pardo Bazán.
Mucho
bien,
mejor.
De acuerdo. En todo caso, esto es lo que hay. O sea, no se comprende la pasividad del Partido Popular.
Terrible,
al
sí.
No ser capaz de remover ese estorbo nacional que diría Ortega, al no ser capaz de solucionar un problema que es de ellos. Es decir, el PSOE es posible que logre sustituir a Sánchez por Susana Díaz y entonces se va a enterar el PP. Y entonces se va a alterar el PP. Pero oiga, bueno, Anaí, gracias a tu contertulia habitual, nueve nombres en el PP. Unos te podrá gustar más, otros te podrá gustar menos, desde lo más obvio como Soraya o Feijóo, hasta de repente el nombre inesperado para muchos del alcalde de Santander, Íñigo de la Serna.
No,
bueno,
vamos, tan inesperado que ni está ni se le espera.
Yo creo que lo que va a pasar esta semana es una opinión arriesgada, la que voy a dar. pero me parecería un movimiento inteligente por parte de Albert Rivera, es lo siguiente. Yo preveo que el martes o lo más tarde el miércoles sabremos que el rey le ha encargado a Pedro Sánchez.
Lo más tarde pasado. Es que estamos ya. En fin.
Bueno, pues le hará el encargo a Pedro Sánchez de que trate de llegar a un acuerdo de gobierno.
Solo una cosa, Luis, permíteme. Vamos a ver el número que monta hoy Pablo Iglesias. Porque, claro, boda sin la tía Juana.
Sí,
o sea, Sarita Montiel tiene que cantar el último cumple y el primero.
Sí, por supuesto.
Entonces, hoy a la salida tendrá que montar el número. No sé cuál montará.
El salto de la rana en mi bestiario taurino.
¿Tú recuerdas lo que pasó con el salto de la rana? Estaba el portugués haciendo el salto de la rana en Madrid.
Menos mal que me ayudas a mantener una intervención este fluida, continua, Luis, argumental.
Pero
¿por qué no le hablas del salto de la rana a él cuando habla él?
Venga, vale.
No,
Luis,
cuéntame, ahora ya me has dejado intrigado con el salto de la rana, los cojones.
Pues estaba hablas, no sé.
Sí, sí.
En fin, es peor que estirar.
Está Bernario.
Está tremendo. Bueno, pues estaba haciendo el salto de la rana, el cordobés, estaba haciendo el mamarracho. Y en las ventas. Y entonces estaba allí en la barrera Miguel Mateo Miguelín. Torero, sin tanta suerte, pero muy buen torero.
¿Ese es el que había sido cura?
No, ese era Mondeño.
No, había dos. Además.
Bueno, no, Mateo Miguelín no, era un hombre, no sé si tan mujeriego como Antoñete, pero en fin, corrido en la vida. Pero entonces ya se cabrea y vestido con un trajecito de alpaca clara, salta al ruedo y empieza sin muleta a hacer saltos de la rana, tres o cuatro morisquetas, y acaba subiéndose encima del toro y dándole a caballito para demostrar que estaba haciendo el salto a la rana con un borriquillo canaco. Es decir, el problema del salto de la rana de Pablo Iglesias es que nadie se ha subido encima de ese novillo.
Vale. Yo no tenía nada que opinar sobre Pablo Iglesias ni sobre el salto de la rana. En realidad estaba hablando de otra cosa completamente distinta. Yo creo que Albert Rivera, cuando se ha llamado en primer lugar, según cuentan todos los medios de comunicación, por Pedro Sánchez,
si es que le toca,
le dirá a Albert Rivera: mira, Pedro, tal y como está el panorama, yo estoy dispuesto a apoyar a lo mejor a un gobierno del PSOE, pero no uno presidido por ti. Y en ese momento colocará a Pedro Sánchez ante una situación complicada. Albert Rivera solo tiene una posibilidad de evitar unas elecciones generales que, si es peligroso para alguien, sobre todo lo es para él. Y es que efectivamente el Partido Popular pudiera plantearse siquiera como hipótesis la posibilidad de apoyar mediante la abstención ese tipo de gobierno. Mientras Pedro Sánchez esté al frente de esa hipotética fórmula, yo creo que el Partido Popular ni se lo plantea. Por lo tanto, si Albert Rivera fuera capaz de conseguir como ofrenda al Partido Popular y al Partido Socialista que ellos, los PSOEs y los PPs, están dispuestos a sacrificar a sus líderes, habría dado ya un primer paso para establecer una negociación más en serio. Si se siguen encastillando Rajoy y Sánchez al frente de sus respectivos cuarteles generales, habrá quedado muy claro que sus posiciones son estrictamente personales y que no tienen ningún interés en alcanzar un acuerdo de gobernabilidad.
No estoy de acuerdo contigo, Luis. Estoy de acuerdo. El único problema que le veo a Albert Rivera es que le clarea un poco el pelo. Nuguel Anzulé,
sí, Federico.
Nuguel Anzulé, porque es joven, está mucho más delgado que en campaña, está más tranquilo, sin estrés, está brillante, en fin, está bien. Pero hay que cuidar ese pelo.
Y siempre el champú con extracto de cebolla, que no huele a cebolla, que huele a heno, le puede ayudar.
Heno y limón.
Si encima lo combina con las ampollas, que sobre todo se suelen echar en esos puntos.
Ese punto clave ahí, cuando empieza a clarear, a caer la teja, que dicen en América.
¿No? Pues perfecto, sería perfecto. Nuguel Anzulé además es un producto que está recomendado por los expertos y que tiene la garantía de su venta en farmacias.
Y en parafarmacias,
para farmacias, sí.
Y en fin, ahora entras a una farmacia y pronto ves Nuguel Anzulé. Pero no ir de granel, no ir al botellón de estas cosas, porque no. Es que tenemos muy barato champú de cebolla.
No,
con el champú y con la cebolla, porque eso no es Nuguel Anzulé.
Comentabais antes la jugada maestra que hoy podría tener reservada Pablo Iglesias. Y es curioso, porque él, que va a ser recibido en Zarzuela por la tarde, sí, sin embargo va a hacer unas declaraciones a las 12 del mediodía, antes de ese encuentro con
pero
el rey.
¿Cómo no?
Entonces,
¿cómo
bueno,
no? Antes,
es llamativo,
durante
¿no?
y después. Y si pudiera subirse, encaramarse a Felipe VI y dar una vuelta, lo daría. Pero si le llama a los gamos, les llama ciervos. Si al referéndum de autonomía de Andalucía le llama consulta por la independencia, ¿qué no hará? En fin. Bueno, ¿y qué dicen los oyentes, Maite Loureiro?
Bueno, pues precisamente hablan de Podemos y dicen que la única manera de que quizá los españoles tomen conciencia de quién es realmente Pablo Iglesias es lo que está haciendo Mariano Rajoy. Dicen que al final no se presenta la investidura, les parece correcto porque de esa manera retrata al Partido Socialista y podemos ver exactamente qué es lo que pretende hacer Podemos.
Hombre, también lo podemos ver desde la checa, o sea, también lo podemos ver como Leopoldo López, que está en una cárcel, o sea... Es que hay gente que tiene la idea de que es muy buena la vacuna, que se enteren los españoles. Pero vamos a ver, ¿qué crees? ¿Que eso no va a afectar a tu bolsillo y a tu libertad?
Ya creen que es la única manera de que se pueda resolver algo, porque la verdad es que no piensan que haya ninguna solución.
Realmente, yo digo hoy en el mundo, al bipartidismo, a los dos partidos, no lo están matando el desafecto de los votantes. Los están matando los jefes. Pero a los dos, ¿eh? O sea, porque Pedro Sánchez ha hecho pedazos. Pero es que Mariano ha reducido a polvo al PP. Es que lo que dice Jaime Mayor, que dijo aquí, es que refundar el PP va a ser dificilísimo hasta el punto de que decía, es que ni siquiera está claro que sea el PP lo que se puede refundar. Todo el espacio de centro-derecha hay que rehacerlo por completo. Y por cierto, es lo que me dijo a mí hace 3 semanas también Aznar. Entonces a mí me dijo, Luis Herrero, ¿cómo estás, Luis? O sea, ese estilo suyo. Tan peculiar.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Losantos.
Bueno, Maite, ¿por dónde empezamos? Yo creo que el desconcierto empieza a hacer presa en la opinión pública española. Mariano, ¿con qué seguirá volvernos locos, Luis?
No.
Ya algunos oyentes llegan a decir que el mayor enemigo de España no es Podemos, sino Mariano Rajoy. Por eso
bueno, es que Podemos solo existe porque Mariano y Soraya se empeñan en que exista. Para cargarse los dos partidos de centro, de centro izquierda y de centro derecha, que es una cosa siniestra y diabólica. Pero en fin.
Bueno, pero como tú decías, Federico, el desconcierto es tal que los oyentes no solamente critican ya al Partido Popular y al Partido Socialista, sino también incluso a Albert Rivera.
Eso ha llegado a un consenso tácito de que se forme gobierno entre Podemos y el PSOE. Yo creo que Zapatero y Bono han trabajado mucho por ahí atrás.
Por una parte, hace muy bien Mariano Rajoy en no presentarse y dejar al señor Sánchez con todos sus amigos comunistas, leninistas y demás, cuyo acuerdo está hecho desde hace mucho tiempo. Sí, la gente que le apoya se dará cuenta de lo que son.
Yo creo que Rajoy vio a dos papas, vio a dos reyes, pensó y dice, ¿y por qué no dos presidentes?
Majestad, por favor tenga presente que ahora mismo el peor enemigo de España, de la corona, de todos nosotros, es Mariano Rajoy Brey, porque su insistencia en estar ahí facilita el acuerdo del PSOE con los del desastre.
A ver si hay alguna comunidad española donde un partido haya estado gobernando muchos años y no haya habido así chanchullos y chanchulletes como estos que están destapando en Valencia. Digo chanchulletes comparado con los de Andalucía. Estos que están gobernando en Valencia son catalanistas y los que les plantaron cara a ellos en Valencia fue precisamente Rita y sus muchachos.
¿Por qué el PP, teniendo el poder, teniendo el CNI y teniendo la Fiscalía, solo le salen casos del PP y no salen otros casos de los otros partidos políticos?
Albert Rivera se pone muy estupendo hablando de la corrupción del PP y tal y cual. Aquí en Andalucía gobiernan con el partido más corrupto de la historia de España, que lo ha sido y que lo es. Y siguen conociendo casos de corrupción y no pasa nada.
Bueno, perdón, decías algo, Rosana, es que o nos llegan noticias.
No, simplemente que la cadena SER está ahora mismo, bueno, pues publicitando.
Bueno, aunque sea la cadena SER, como esta vez no son terroristas suicidas con 3 capas de calzoncillos, porque ahora en estos momentos el apoderado de Podemos, Ferreras, está en la Sexta preparando la aparición de a las 12 del Salto de la Rana, yo creo que vale la pena ver lo que dijo Susana Díaz en esta reunión del PSOE, para que no digan que los que lo decimos y que no somos del PSOE es porque les tenemos manía.
Pero el 20 de diciembre el Partido Socialista no hizo historia, sacó el peor resultado de la historia. Es verdad que con un mapa político distinto, pero no conseguimos ganarle las elecciones a un partido que tenía a su espalda la mayor brecha de desigualdad entre los ciudadanos y que tenía a su espalda los casos de corrupción seguramente más graves que hemos conocido en este país. Si el Partido Popular no ganó estas elecciones en estas circunstancias, es que no estábamos en el camino correcto.
Me gusta lo de los casos de corrupción seguramente más graves.
Ahora, es interesante esta filtración. Si van todos en esa dirección, es evidente que es una filtración como vendetta a lo de el Horda o a las bases.
Bueno,
o sea,
perdona, es que, claro, hay que recordar cómo se cargaron Polanco y Cebrián a Pepe Borrell cuando fue elegido por las bases para quitar al chico de Felipe, que era Almunia. Cómo se lo cargaron, y luego a Redondo Terreros. Es que estos matan, ¿eh?
Pues fíjate que Eduardo Madina se erigió en el defensor de la unidad de España ante un posible pacto Partido Socialista Podemos.
A cuyo lado el síndrome de Estocolmo lo es de Noruega.
Y
Lambam,
desde Aragón, directamente dijo que Pedro Sánchez no puede ser el presidente del gobierno de España con el permiso de los independentistas. O sea, que
está dejando que en Aragón mande Echenique Arroba. ¿Sabes que se llama Arroba? Echenique. El de Podemos, Echenique Roba, no dirá que no lo anuncia. Ese argentino que dice que Aragón no es una nacionalidad como Cataluña, ¿eh? No es una nacionalidad histórica. Histórica, Aragón, que cuando Argentina era un pastizal de vacas, sin vacas, era reino europeo. Ahora, te digo yo. Ahora, esta historia, lo de el país, la SER, o sea, el imperio prisaico, rompiendo las piernas a Sánchez, se la rompe, ¿eh?
Y el Partido Socialista utilizando estas técnicas son las técnicas que utilizaba la peor Alianza Popular, la más dividida contra sí misma, la jaula de grillas más voraz.
Exactamente, el PDP.
Las filtraciones, las...
Sí.
Es terrible, sí, porque eso habla de un estado ya de descomposición dentro del Partido Socialista muy avanzado.
En fin, Aegon.
Aegon.
Aegon, eso es esencial. Vea qué sonrisa tiene Sarasán. Si la tuviera Pablo Iglesias estaríamos perdidos. Menos mal que tiene la sonrisa Rubalcaba.
Pues es bien barato, 39,95 un seguro, 5 pago, 30.000 médicos a su disposición y 1.000 centros de salud. Cubre más de 30 especialidades, hospitalización y médica preventiva. Más el seguro dental gratis para toda la vida y descuentos familiares. Solo tenemos que llamar al 900-177-177, 900-177-177, Aegon asegura el mañana.
Bueno, vamos a ver, ¿cómo está el Corte Inglés? Corte a ver, Inglés, novedades, terceras rebajas y qué
terceras
más.
Terceras rebajas y carnaval, que es este fin de semana.
Imagínate,
vamos
Pablo
a ver
Iglesias.
Momias, piratas, superhéroes, claro, va a haber de todo por las calles.
Sobre todo momias, sí,
también,
sí.
Y tenemos todo lo necesario, el maquillaje, para que puedan adquirir esa nueva identidad, pues de la mejor manera. 150 modelos divertidos, originales para los papás, para las mamás, para los niños. Así que Carnaval 2016 en el Corte Inglés. Y muy rápidamente te digo, Bodamás es el servicio de bodas del Corte Inglés y un 15% de descuento en el viaje de novios. Oye, pues se agradece, ya está un 10 en todas las compras. Y entras en el sorteo de un iPhone, de un iPad, en fin, para que luego los maridos, bueno, el marido y la mujer estén conectados.
Eso está muy
¿dónde
bien.
¿Dónde estás?
Estoy conectado contigo.
¿Dónde estás?
Estoy en tu sintonía. Y si cuela, cuela, Luis. Bueno, vamos a ver. Juan Pablo Polvorinos.
Hola, Federico.
A ver,
¿qué tal?
Estamos,
buenos días.
Estamos sometidos ya a un verdadero bombardeo,
sí, es un bombardeo
de toda clase de acechanzas. Es verdad. Me recuerda a Óscar Alzaga cuando en el PDP, después, en las elecciones del 86, después de igualar los resultados, llega el tío y dice: esto no puede durar ni un minuto más. Y eran las 8:01 de la noche en la sede de Alianza Popular. ¡Qué traidores eran los democristianos! Eran, digo.
O sea, da la sensación de que se ha desatado de manera desaforada la caza a Sánchez.
Sí, sí. A ver.
Bueno, con tu permiso, Federico, y con el de Rosana, habéis colocado un audio de Susana Díaz, pero es que hay algunos otros que también están bien, que vamos recibiendo, que va colgando la cadena SER, hay que citar la fuente al César, lo que es del César, en ese comité federal. Hay uno en el que es bastante más sencillo, más corto, pero dice Susana que lo del pacto con Podemos es que no lo ve, que no.
Un gobierno de coalición con Podemos no lo ve. No es el gobierno socialista con ese proyecto progresista, reformista, que se ha hablado aquí con esos 8 pactos de apoyo del secretario general que necesita nuestro país.
Bueno, pues ha sentado
fatal. Luis, qué tono tiene, ¿no? Pero, vamos, la señorita Rottenmeier era una diletante al lado de...
Ha caído fatal la filtración de nuevo de los audios en una reunión a nivel interno en el Partido Socialista. Hace apenas un mes se filtraron
pero
los
¿qué creía, que, lo que dice Luis, ¿qué creías? Como canta Selena, que en paz descanse, ¿qué creías? Uh-huh. ¿Que te ibas a encontrar contenta al recibirte? No, no. O sea, ¿tú qué crees? ¿Que vas a apelar a las bases? Te voy a dar bases, hombre.
Bueno, pues Antonio Hernando, que estaba en entrevista en Telecinco, dice que le indigna, que no le parece bien que se filtren este tipo de audios, que si se quisieran filtrar de cara a la opinión pública, el Congreso, evidentemente, o la reunión en el interno, sería abierto, cara abierto sí. A los medios de comunicación, y en el Partido Popular, pues evidentemente están bastante contentos. Bueno, todo en el día, Federico, en el que pasa Pablo Iglesias por el Palacio de la Zarzuela. Sí, sí. ¿Qué ideas tiene Pablo Iglesias? ¿Qué le va a decir al rey? Pues que sigue prácticamente sus 13. Miriam Muro, buenos días.
Buenos días, así es. Será esta tarde a las 5 cuando comience este encuentro con el rey y cuando finalice el responsable de Podemos acudirá al Congreso a dar una rueda de prensa. Se espera que Iglesias mantenga su propuesta al PSOE, que recordemos incluiría su nombramiento como vicepresidente y que su partido ocupe los ministerios de mayor importancia como Defensa, Interior o Economía. Aunque Juan Pablo no se descartan sorpresas, más aún cuando se ha conocido que esta mañana a las 12 Iglesias va a reunir a todo su grupo parlamentario en el Congreso.
¿Incluirán a los bebés? No me refiero a Rejón, me refiero al muñequito de Descansa.
¿Pero por qué ninguneamos a Rivera? Que va antes que... porque esta mañana va Rivera.
Sí, porque pero... Rivera, como es formal y no va a montar el número, pues la gente espera el salto a la rana, claro. O sea, es verdad, tienes razón, Luis.
Efectivamente, también va a ver Rivera, Luis. Sí. Es cierto. Es
bueno,
cierto.
¿Y qué pasa? Que María nos ha echado a dormir, o sea, no puede ser, o sea...
No,
bueno,
veremos hoy a Neymar en la Audiencia Nacional, Luis. Digo, ¿qué Federico.
Me, sí. ¿Qué me dices, hombre? Sí. Qué alegría.
Con Sandro Rosell y José Bartomeu.
Bueno, vamos a ver. A ver, Isabel González, en la crónica rosa que va a empezar ya, ¿qué tenemos? Pues ¿qué ha pasado este fin de semana?
Ha pasado, pero por alto, el cumpleaños del rey Felipe Federico, 48 años y muy poca repercusión. Mejor. Perfil bajo, me imagino bien, que por bien. Todo lo relacionado con su hermana. E incluso hemos sabido, porque lo leíamos a Carmen Duerto en La Razón este fin de semana, que fueron los reyes el jueves a la flauta mágica de Mozart en el Teatro Real, que bien es cierto que eso sí que es una información...
extraordinaria representación.
Sí, pero que no era una exclusiva de Duerto, pero sí era exclusiva, que ahora nos lo cuenta, que Leticia es una habitual de la ópera, que va al Teatro Real con más frecuencia de la que pensamos y que, como el otro día hicieron los reyes, no utiliza el palco, se sienta en el patio de butacas o en palcos más discretos. Entonces, bueno,
qué,
pues
qué
vamos.
Estupidez.
Total.
Qué
total,
estupidez.
Total, sí, porque ¿verdad? Está vacío la mitad de las veces.
Pero vamos a ver, porque ¿para qué está vacío? El palco? Que deje la butaca para otro aficionado. Como nadie puede ocupar el palco real, si dijera, venga, yo ocupo la butaca. Entonces los mendigos de la calle, pues que
lo
ocupen
que
el palco.
Beatriz Cortázar,
si ella está más a gusto estando
a
en un espectáculo. Sin,
vamos a ver,
sin
¿qué
que la
reina
gente
de España?
De bueno,
¿qué reina de España? No bueno, es que esté a gusto o a disgusto. Si eres reina de España, eres reina de España. Y si no, pues vete a Nueva Zelanda, que no hay reyes. Está la reina de Inglaterra.
Y una reina de España no puede querer ir a la ópera con discreción para
que está el palco real, el palacio, el teatro
sí, el
real.
El más discreto
el palco
del teatro
real.
Es el palco real.
No, pero lo mejor es ir a la República. Entonces ahí no hay ningún rey, no hay
República,
ningún problema de discreción.
Pero
es que no me da la gana. O sea, estamos bueno, defendiendo al rey y viene esta arrepentida de ser reina. No me jorobes, hombre. Hay un palco real, ocúpalo hoy. Vete con las niñas que están guapísimas.
Sí.
Claro.
Bueno, hablaremos de eso, del pequeño Nicolás, que ya tiene contratos para hacer bolos en discotecas del Extraradio. Es Beatriz Cortázar la que nos
no
lo va
digas.
A contar dentro de un rato. Y de Bertín Osborne, que desmiente a Ana Obregón y dice, claro que tuvimos una aventura. Y dice, lo que pasa es que no fue relevante. O sea, que
eso
ahí,
sí es
hay,
humillante, ¿eh?
Sí, ahí hay algo oscuro que no sabemos.
Sí,
a ver si
sí,
somos
sí,
capaces
eso no
de
es, eso no es
eso
de un
duele.
Caballero.
No.
No. Bueno,
no relevante,
vamos ya a la crónica, Rosa.